Noticias, mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos a Ariane González y Richie Pérez.
Compañeros de mi vida, barra querida, de apenas tiempo, me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie la talla, se terminaron para mí todas las barras, mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa, más linda que la diosa, y que brioso de amor le di mi corazón, mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó. Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista, ya estoy acostumbrado su ley a respetar, pues mi vida deshizo con sus mandatos, llevándome a mi madre y a mi novia también. Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida por la barra querida que nunca me olvidó, y al darle a mis amigos el adiós postrero, les doy con toda mi alma mi bendición.
¿Qué tal, amigos? Como siempre, pues, bienvenidos a otro programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio y Televisión Martí. Y estamos hoy, señores, otra vez, comenzando el programa nuevamente. Y estamos escuchando en este momento, pues, esta pieza bonita, que es Adiós, muchachos. ¿Y por qué hemos comenzado con ella? Esta pieza es del año 1927. Y ocurre que, como te había prometido, pues, ayer... Hoy vamos a hacer una especie de, como hemos comentado en otro momento, un tren de dos vagones. Quiere decir que este es un programa que tuvo un vagón ayer, en el cual visitamos un tema y regresamos hoy a él. Y te había estado comentando ayer la historia de las... ¿la historia de qué? Pues la historia de las revistas. Y prometí que hoy te iba a comentar de un particular, hablando de la revista Time, que fue una revista americana, pues, importante. Y la historia que tengo para ti es que Time es la revista que inventa, pues, este fenómeno que es el hombre del año. Y el hombre del año fue un accidente, y el hombre del año fue inventado en el año 1927, que es el año en que vuela Lindbergh. Y tú sabes que este programa, pues, tiene aquí este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí, y soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Y este programa tiene la manía de que cada tema musical, pues, sirve para ilustrar el programa que hacemos aquí, de manera que qué canciones del año 1927 buscaba para ello. Por supuesto que respecto del Lindbergh hay un par de piezas que vamos a escuchar más adelante, pero hoy hemos comenzado justamente con Adiós Muchachos, porque particularmente Adiós Muchachos es una pieza, es un tango conocidísimo, querido, amado, y es del año 1927, originalmente no interpretado por Gardel, pero sí, finalmente termina siendo, pues, la pieza más importante o la interpretación más famosa que ha corrido durante todo este tiempo, pues, es la de Gardel. De manera que es la razón por la cual, para darle, pues, sabor de cómo sonaba el año 1927, pues hemos comenzado con Adiós Muchachos. De manera que, mira, ya antes de este programa, vamos a hacerlo hoy, decidí hacerlo como una especie de zigzag, como que cruzando la acera de lado a lado. Y entre las cosas que quiero básicamente hoy comentarte es el hecho de primero, lo decidí dejarlo para hoy, el asunto este de las revistas. Antes de llegar exactamente, que eso va a ser en la segunda media hora, ¿de dónde es que sale? Lo que tengo aquí para ti es el inventario este de cómo es que nace lo del hombre del año. Eso va a ser en la segunda media hora. Pero ahora justamente quiero, como si fuese regresando al programa ayer, hablarte de las revistas, porque ayer lo que hicimos fue que le dedicamos el lado este nostálgico, lo que son las revistas, la relación que teníamos en el pasado todos con una revista, lo cual ha venido desapareciendo y ya su día hoy no existe. De manera que hoy te quiero comentar la historia de las revistas. Las revistas, que en inglés la palabra magazine, y la palabra magazine evidentemente es una palabra de etimología francesa, la palabra revista, en español la palabra magazine. ¿Y qué cosa es un magazine? ¿Qué cosa es una revista? La revista es una publicación. Usualmente es una publicación periódica. Periódica significa que se repite, o sea, sale publicada en un periodo de tiempo. Sin embargo, difiere del periódico en que el periódico es una publicación de corte diario y en general muchas veces el periódico, incluso más que diario, porque un mismo periódico puede tener la tirada matutina y puede tener la tirada pues vespertina. La diferencia entre las revistas es que la revista, por las razones en que la revista está hecha, la revista no puede competir con el periódico, no puede ir diariamente, salir diariamente, sino que la revista, cuando mejor, cuando la brevedad, a que los ciclos más breves que han tenido las revistas han sido las revistas semanales, que de hecho comienzan, y por eso fue que ayer comentándote la revista Time es fundadora de muchas cosas, y entre ellas es fundadora de este particular, que fue la primera revista semanal que vio Estados Unidos y prefirió que fuese publicada los viernes porque estaba pues expuesta pues ya al fin de semana. Ahora, las revistas tenían, como también incluso como comentamos ayer, tenían varias maneras de financiarse. O sea, la revista tiene, por supuesto, que un gasto que tiene que enfrentar. Uno, ¿cuál era? A través de publicidad. El anuncio paga la revista. El otro es el precio de la revista, a través del cual quien la compra pues sostiene la revista. Y la otra cosa es la suscripción. Que de hecho, el día que hicimos aquí el programa de la revista Selecciones, la revista Selecciones fue muy importante justamente en este plan de las suscripciones. Ahora bien, esos son básicamente las tres formas en que una revista se sostiene, las tres formas en que una revista pues genera dinero, y muchas veces las revistas, de estas tres maneras, estas tres fuentes de obtener dinero, de acuerdo con la publicación, unas revistas se basan en una fuente, unas revistas se basan en dos de estas fuentes y algunas revistas se basan en las tres. O sea, hay revistas que viven de las tres cosas, son las revistas más exitosas. ¿Viven o vivían? ¿De qué? Viven de la publicidad, viven de la suscripción y viven de la venta en la calle. La palabra magazine, que es la revista, la palabra que la revista representa casi de manera mundial, incluso en Rusia o en la Unión Soviética, en ruso, la palabra magazine funciona. La palabra magazine funciona en francés, que es de eso originalmente. La palabra magazine funciona también en alemán. Y es interesante, porque la palabra magazine se va moviendo y la única diferencia es que la letra E original, que por eso quien dice magazine en español, incluso en italiano, de esa manera, tiene la letra E al final o no la tiene. Pero básicamente la palabra magazine, incluso la palabra magazine tiene otras acepciones. Por ejemplo, una de las expresiones más comunes que tiene la palabra magazine es en artillería. Se le llama magazine al conjunto de balas, eso en artillería. Y también, en el caso del francés, se le llama magazine a la tienda por departamentos que vende varios géneros. Por tanto, la palabra magazine, en el caso de artillería, que se refiere a un conjunto de balas, la palabra magazine puede ser aplicada a un conjunto de varias cosas. Y por tanto, una típica tienda por departamentos puede tener, por eso es que se le llama en francés magazine, porque puede tener colecciones o ventas de varias cosas de un solo género de manera repetida. Por supuesto que también existe la palabra kiosco, porque la palabra magazine también en algunos lugares, por ejemplo en ruso, la palabra magazine es el sitio donde se vende la revista, que es lo que nosotros conocemos como la palabra kiosco, el kiosco revistero, y de hecho la palabra kiosco, aunque en español está probada con Q, U, en realidad la palabra kiosco es una palabra alemana y la palabra kiosco originalmente tiene dos letras K, kiosco. No vayas a poner el niño kiosco, que es un nombre bastante feo. Pero bueno, hay una norma en cuanto a qué cosa es lo que define una revista. Bueno, las revistas pueden tener varios tamaños, las revistas pueden tener varias páginas. Sin embargo, se considera que una revista puede tener, escucha bien esto, qué interesante, a través de ¿qué te cuento? Como fuesen, como normas ramales que existen en el mundo entero. Una revista que tenga 3 páginas, o sea, una publicación que tenga 3 páginas, puede ser considerada una revista y que tenga una frecuencia que sea mínima, o sea, no mínima de 5 días. Ya cuando baja de ahí, pues termina la categoría de periódico, y que tenga una medida estándar que sería 8 pulgadas 3 octavos por 10, 7 octavos. Eso es la norma mínima de una revista. A partir de ahí es que, o por debajo de eso es que no se considera revista, y a partir de ahí y por encima de eso es que se le considera revista. Las revistas tienen otra característica respecto de los periódicos. Por ejemplo, los periódicos habitualmente, históricamente, los periódicos, según fue avanzando el siglo XX, ya es un fenómeno que viene del siglo XIX, los periódicos terminan siendo, ¿cuál es lo que pasa, digamos, con el Granma? Terminan siendo órganos oficiales, o sea, la voz impresa de los partidos políticos. O sea, habitualmente cada periódico, pues lo que tiene es, o sea, cada periódico representa un partido y los partidos prefieren tener uno o más periódicos, puede ser, de manera que editorialmente expresen su sentir y expresen sus orientaciones y expresen su brújula ideológica por dónde marcha. Ahora, la diferencia, aunque una revista puede ser de corte político, aquí viene. Cuando una revista puede ser de corte político es porque la revista, a diferencia del periódico, que aún siendo en una dirección política particular, el periódico es múltiple porque el periódico más tiene información como tal, incluso información caliente de corte local, internacional, que la gente necesita saber. La revista va por lo que se llama la temática. O sea, las revistas, habitualmente las revistas son temáticas. O la revista es de política, o es de economía, o es de automóviles, o es de farándula, o es de arte, o es de deportes. Y esa es una característica típica de las revistas, que prefieren irse en una sola dirección. Es la razón por la cual, ya no, porque lo que estábamos comentando esto ha venido desapareciendo, y qué fue lo que pasó en los momentos de gloria de las revistas hasta el otro día. Por ejemplo, Estados Unidos, yo no sé ahora, Estados Unidos tiene una revista que se llamaba Mercenario, en la cual daban consejos para la persona. Mercenario, que es un soldado que a través de salario pues va a un ejército en particular o va a una fuerza militar o paramilitar y le pagan para que funcione como soldado. Existía esa revista. De manera que en Estados Unidos la diversidad de revistas en la época de gloria, que como te conté ayer, ya el momento final supremo de las revistas fue los años 90, yo diría. Todavía la primera década de los 2000 estuvo ahí, pero ya el fulgor fundamental final de las revistas fue los 90, sobre todo motivado por lo que te comenté, el desarrollo tecnológico que viene ya cuando las revistas son hechas todas a través de computadoras. De manera que ahí fue que teníamos revistas de todo tipo, por lo menos en Estados Unidos, de todas las aficiones. Revistas de jardinería, revistas de pescas, eso le encanta pues a nuestro amigo Viñoli, revistas de embarcaciones, incluso de temáticas en particular. Las revistas después comenzaban a tener, digamos, como nichos particulares. Por ejemplo, para que tengas una idea, cuando comienza la fotografía digital, estaban las revistas típicas de fotografía, y de pronto cuando comienza el sistema este de las cámaras digitales, salieron en Estados Unidos, ya esto desapareció, salieron revistas particularmente dedicadas a la fotografía digital. Mira tú qué cosa interesante. De manera que esto fue saliendo así, de esta manera, y se puede considerar que como antecedente de la revista, ¿cuál es el antecedente de la revista? O sea, ¿las revistas nacen como revistas per se cuando vienen a la historia de la humanidad? No. Hay un antecedente que eran los almanaques. Se creen, dicen todos los historiadores, que los almanaques comenzaron pues a diversificarse, a tener chistes, a tener informaciones, fases de la luna, comentarios y cosas así, y a través sobre todo incluso de ilustraciones. Se cree que el elemento fundamental que hace que nazca la revista es el almanaque. O sea, el almanaque es básicamente un comentario. Ahora, una de las primeras revistas está considerado, según la historia, que posiblemente la primera revista, y me perdono porque el alemán a mí, ¿quieres que lo haga? Pues arriesgo que me grabe Viñoli y después goce Gilberto Reyes. Esto sería el Baulich Monas Unterdungen. Esa palabra, ahí va, veo Viñoli apretando el poder. Unterdungen. Parece una palabra mágica. Ahí veo a Mike y veo a Viñoli, los dos felices. Dice que como fuera ahora cadabra. Esto, señores, no, esto no es un improperio. No le pongas mañana al niño tuyo que van a hacer, no le pongas un terredunguen. Y te veo que se lo pones y cuando el niño cree que dice, papá, ¿por qué me pusiste un terredunguen? Dice, porque mi hijito hace como 25 años, ahí en Radio Martí, había un loquito que tenía un programa que se llamaba La Barbacoa de Pepe y dijo, un terredunguen. Y había dos tipos que eran Viñoles y Gilberto Reyes, porque va que más inocente, y lo grabaron. Y repitieron el nombre, un terredunguen, y por eso yo te quise poner ese nombre, y no te quejes, que nadie se llama como tú. Bueno, esto de, señores, un barrig monaj, un terredunguen, significaba, escucha bien, escucha, discusiones mensuales edificantes. Se considera, era una revista literaria y de corte filosófico lanzada, acuérdate que también esto está conectado con la imprenta, y recordemos el hecho de que la imprenta fue inventada en Alemania por Gutenberg, Untenredungen. Este tiene que ser puramente alemán. De manera que esta revista, que se considera la madre de todas las revistas, es del año 1663. Ahora bien, aquí viene, tú sabes, los inventores del mundo, señores, realmente son de Estados Unidos en el siglo XX. Estados Unidos es una nación que ha contribuido muchísimo al desarrollo de la humanidad. Pero en el pasado, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, el mundo entero, señores, transita a través de Inglaterra y transita a través de Alemania. Y por tanto, si acabo de mencionar Alemania, Inglaterra no se quede atrás. Está considerado que la primera revista de interés general que fue exitosa se llamaba The Gentleman's Magazine. ¿De dónde era? Británica la revista. O sea, la revista del caballero, fundada por primera vez, publicada en el año 1731, un señor que se llamaba Edward Cave, que editaba esta revista, que primero salía, él primero no firmaba así, él firmaba como Silvanus Urban, o sea, Silvano Urbano. Si quieres le puedo poner el nombre ese mañana al niño. De manera que se cree que la primera vez que una revista fue definida con el nombre de magazine, los ingleses son los mejores, señores, fue a través de esta revista, que era la revista, por eso se llamaba The Gentleman's Magazine. La primera vez que una revista tuvo en el título la palabra magazine y por tanto lo definió como género, fue en esta revista. Y también, bueno, esta revista que tenía, pues, tenía cosas de interés militar y todo eso. Y también otra que fue muy importante fue The Illustrated London News, que es una revista ilustrada del año 1842, fundada por Herbert Ingram. Y se cree que la revista más vieja para los consumidores es la revista que se llama The Scots Magazine. Ya aquí está, señores, desencadenado el fenómeno inglés. Publicada por primera vez en el año 1739, y que se cree que fue una revista que llegó a estar publicada por 90 años consecutivos. Y la otra, que es muy importante, todo esto es Inglaterra, señores, todo esto es Inglaterra, la querida, por lo menos para mí, respetada Inglaterra. La otra era Lloyd's List, y Lloyd's List la inventó Edward Lloyd's, y este señor, que lo que tenía era una especie de taberna café en el año 1734. Este señor era un genio. Este señor es el padre de las compañías de seguro, que eso sería otro programa que te voy a hacer un día de esto, porque este señor, señores, Lloyd's, tenía esa taberna y la tenía, allí llegaban justamente en Londres, llegaban todos los marinos y ahí se emborrachaban y bebían y se buscaban unas novias y no sé qué, y se ponían a hablar de cosas de marinería. ¿Y qué es lo que pasa? Este señor comenzó ahí de pronto a asegurar barcos, y por eso este señor es el fundador de la famosa Lloyd's, que es la compañía naviera de seguros más importante del mundo, que todavía vive, que además después se fue diversificando y terminó siendo una cosa tremenda. De manera que este señor, señores, este señor Lloyd's es otro de los padres importantes de las publicaciones. Y después, por supuesto, que salió el Mercurio. Francia también es importante. El Mercurio francés, que es una revista también importante para científicos, en el año 1665. Y también estaba también la revista The Tatler, que es también una revista también británica. Y ahí, señores, nada, la época de Francia, lo que ocurre fue que en la época napoleónica hubo censura. Después que termina el periodo napoleónico, las publicaciones periódicas y las revistas en Francia mejoraron. Esto es, a grandes rasgos, lo que te cuento de, nada, de las revistas y, por supuesto, que la revista Time, que fue la que te comenté, que es la madre de esta historia tremenda, la revista Time, que es fundadora, es una revista madre, y es la que termina que pues creando esto que te cuento de El Hombre del Año. Así que vamos a salir aquí ahora. ¿Con qué canción vamos a salir aquí hoy? Yo no sé qué canción tengo yo por aquí. Mira, ahí tengo Harry Truman. Esta canción de la banda Chicago, que no es una canción, no es un éxito importante. Harry Truman, porque te pregunto, Harry Truman, el presidente americano. Harry Truman, acuerde que las revistas, esta, El Hombre del Año, fue básicamente, sobre todo, hubo más hombres del año dedicados a presidentes que a otra cosa. ¿Harry Truman fue hombre del año? Ah, te lo cuento ahora cuando regrese. Pero mientras tanto, vamos a escuchar a Chicago, ahí pues interpretando Harry Truman, diciendo que hace falta que Harry Truman regresara. Nada, vuelvo contigo apenas segundos, y ahora en la segunda media hora te vas a enterar de la historia del hombre del año, cuándo fue que nació y quién es. Ahí, acostado en la colchoneta a esta hora de la noche, ahí está, quién, pues, quién ha tenido, quién ha sido hombre del año. Ya vuelvo contigo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, y a continuación los titulares de las principales noticias que escucharemos en nuestro noticiero de las 11 de la noche. Cientos de cubanos firman carta abierta a Michelle Bachelet para que visite Cuba. Chile concede estatus de refugiados a un grupo de 23 migrantes cubanos. Kimberly Breyer criticó la táctica del gobierno de Cuba de culpar a los Estados Unidos de sus problemas. Celebra la conferencia de obispos de Cuba los indultos anunciados por el gobierno cubano. A los países del Grupo de Lima reafirman su apoyo al presidente encargado de Venezuela. La oposición venezolana contacta con Moscú, asegura el ministro de Exteriores ruso. Y niegan permiso a estudiantes para una marcha en Nicaragua. Esto y más a las 11. Les esperamos. Gracias.
Upon some future day. But take your hats off to plucky, lucky Lindbergh, the eagle of the USA.
Sí, no sé ustedes, señores, yo no sé qué va a hacer Mike, qué va a hacer Viñoli. Mike creo que tenía cara de suicida. Pero a mí esta canción me encanta, a mí me encanta esta canción. Yo sé que suena, y seguramente alguno de ustedes dirá, eso parece canción de muñequitos. Sí, es verdad, los muñequitos americanos, aquellos que ponía la televisión cubana cuando era niño, que los muñequitos tenían para entonces, esos muñequitos americanos, tenían como 30 años o más, eran viejitos. Pero verás que esto suena música de muñequitos. Esta canción con la cual hemos comenzado aquí ahora, y me divierte tanto y me encanta. Te voy a contar qué canción es, quién la canta. Y hemos comenzado con esta canción en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Y soy tu amigo y servidor Pepe Forte, ¿eh? Este señor se llama Vernon Dohart, ¿ok? Y esta pieza se llama Lindbergh, The Eagle of the USA. Yo no sé por qué la gente cantaba antiguamente así, pero la gente que no cantaba así no podía cantar y no era famosa. Y este señor, que nació el día 6 de abril del año 1883 y murió en el año 48... Repito, el nombre artístico es Vernon Dohart. Tenía otro nombre un poco más complicado, pero básicamente fue conocido de esta manera. Y este señor, señores, fue un cantante famosísimo. Fue de los primeros recording artists, o sea, los primeros cantantes grabados en la historia del mundo. De hecho, fue un artista exclusivo de cuando Edison inventa la máquina de grabar, Thomas Edison. Y él era artista de Edison Records. Esto antes que existiera Columbia, existiera Atlantic y todas las grandes discográficas. Y este señor grabó esta canción. Este señor grabó más de 400 canciones. Incluso, posiblemente la canción más interesante que tiene, la más famosa, es una canción tan vieja como del año 1924. Esta que estás escuchando es del año 1927. Pero esta canción del año 24, que se llama The Wreck of the Old 97, o sea, el desastre del viejo 97. Esto fue un accidente ferroviario con una locomotora de vapor que fue terrible. Fue un descarrilamiento de eso, de aparatoso, de películas. Y ese descarrilamiento, que fue una cosa en la prensa tremenda en Estados Unidos, fue en Virginia. Ese descarrilamiento generó una canción que es esta que acabo de mencionar, que se llamó El desastre del viejo 97, porque la locomotora, le decían la vieja 97. de manera que era un tren de correos. Y generó esta canción y este señor la grabó. Y esa canción fue, imagínate, estamos hablando del año 24, en que no es como ahora que había radio como tal. Ya comenzaba, recordemos que la radio cubana, por ejemplo, la radio en Cuba comienza en el año 1922. Pero Estados Unidos también estaba balbuceando en ese momento a nivel de radio, las grabaciones igual. El hombre estaba que según en esa época estaba recientemente descubriendo la capacidad de grabar. Recordemos que incluso a través del sistema que se llamaba Vitaphone, la primera película sonora de Estados Unidos fue de Jazz Singer en el año 27. De manera que este tipo, este señor, digo tipo con cariño, estamos hablando coloquialmente, Vernon Dohart, fue un cantante exitoso que grabó más de 400 canciones y entre las canciones que grabó, grabó esta canción, hubo dos canciones dedicadas a Lindbergh. Una que se llamaba Lucky Lindbergh, o sea, Lindbergh el suertudo, o sea, el chico de suerte, porque realmente Lindbergh, señores, se la jugó. Por eso es que en la historia... muchos historiadores igualan a nivel de valentía, de osadía y por lo que hicieron a Cristóbal Colón que cruza el Atlántico en la época en que mucha gente creía que después del horizonte los barcos se despeñaban, en que la gente todavía incluso negaba que la Tierra fuera redonda y que la Tierra fuera más que redonda, esférica, una esfera. Y Colón se atrevió, Colón sabía, pero de todas maneras Colón temerario. Y especialmente que se sabe que parte de la tripulación eran delincuentes, aventureros y todo eso. Y Colón es el hombre que, como dice un mapa que tengo en mi casa, un mapa eso viejísimo, que es mapa histórico de Cuba, es el hombre que rompió el velo que envolvía medio mundo. Hay quien dicen que el imen de América, toda esa serie de cosas. Valiente. El otro, que los otros que igualan son justamente a Armstrong, que estos días estuvimos conversando él, y Aldrin, los dos primeros hombres que caminaron en la luna. Y junto con eso Lindbergh, porque señores, Lindbergh valiente, Lindbergh jovencito, este muchacho en sus 20 años, se monta en este avioncito el Espíritu de San Luis y cruza el Atlántico entre New York, 33 horas volando, valiente este muchacho. Un hombre, Lindbergh se parecía mucho en la personalidad, lo que era más recio todavía, se parecía a Armstrong. Dice que era un tipo más seco, más remoto, más distante, temerario, valiente. Un tipo con una personalidad así era el único que era capaz de atravesar semejante aventura. Y por tanto comparan muchos historiadores a Lindbergh, a Armstrong, que es el primer hombre en la luna, y a Cristóbal Colón. De manera que cuando Lindbergh hace este vuelo, y por eso que le decían Lindbergh el suertudo, porque tuvo suerte, francamente, y también le decían el águila solitaria y el águila de Estados Unidos, cuando hace este vuelo transatlántico, el primero del mundo en el año 1927. Y esta canción, esta otra canción que se llama Lindbergh, the Eagle of the USA, que la canción lo dice, incluso dice en inglés la canción Lindbergh, el tipo que gambles with the luck, o sea, que el tipo que juega en este caso no jugar, entretenerse, sino apostar con un juego de suerte. El tipo que jugó con la suerte, apostó por la suerte, se pudo haber, además, si Lindbergh incluso se caía al agua, Lindbergh sabría, como el caso de Barberán y Collar, que hasta el día de hoy los están buscando. Es la otra cosa que no ha aparecido nunca. Hay una maestra por ahí que es para matarla, ¿sabes? Una maestra de historia brutísima que puso a todos los muchachos de castigo en el aula. Dijo, hasta que no aparezca el eslabón perdido, aquí no sale nadie del aula. Hoy están los chiquitos allá de penitencia. Allá, eso creo que fue una en Cuba. Bueno, por ahí va la historia. El asunto está que, señores, esta pieza, Lindbergh, el águila de los Estados Unidos, la grabó este Vernon Dohart en el año 1927 y la hemos puesto aquí ahora. ¿Por qué razón? Por la historia que te voy a contar aquí ahora, la historia del llamado el hombre del año, The Man of the Year. Esto de Man of the Year ya no se utiliza porque con esta historia, lo del politically correct, que no sé si tú has escuchado hablar de eso, que es lo políticamente correcto, cosa que a mí personalmente, lo digo de manera personal para que no es editorial de la emisora ni nada, de manera personal, y tengo muchos amigos así, a veces aquí algunos, especialmente los que tenemos mentalidad conservadora, a veces nos molesta. Porque yo entiendo, yo soy una persona equilibrada, siempre me he considerado de esa manera imparcial, y me doy cuenta que ser el políticamente correcto tiene un peso y una función, y hay cosas que son válidas, pero a veces, señora, la gente se atraca. Por ejemplo, comentándolo ayer a Viñoli, estaba comentando con él, aquí se le llama men's hole, o sea, y esto Mike lo sabe, se le llama hoyo, hueco de hombre, a los registros esos que están en la calle con la tapa metálica, porque ahí los que se meten para trabajar son hombres. En estos días salió que posiblemente no le digan más men's hole, hueco de hombre, porque es discriminatorio a las mujeres. De manera que esto de hombre del año, puedo entenderlo. O sea, me voy a echar a un lado, me voy a hacer a un ladito y voy a darle pues a estos cursos de razón y de lógica que resulta ofensivo. O sea, en la mentalidad esta del politically correct está el que las cosas son sexistas. O sea, que el hombre y que la mujer y que pues, hay que darle igualdad. Yo puedo entender eso. De manera que aunque inicialmente era una sociedad de hombres, esa parte se entiende, las primeras veces durante muchísimo tiempo que la revista Time otorgó este premio del hombre del año fue a hombres. Y por tanto, hace un tiempo para acá, ya esto es un asunto de los años 90, se le empezó a decir the person of the year, la persona del año. Y más recientemente dijeron también, que aquí es donde yo creo que comienza ya el, hablando a la cubana, el comenzar a atracarse, que no es tan, que person of the year también es un problema, que tiene que ser people of the year, porque people en inglés es gente, entonces people es más inclusivo. El caso es que, bueno, por ahí va. De todas maneras, la historia que te quiero contar es este premio que entrega esta revista, que además es muy respetado, esto de hombre del año. Ahora bien, lo de hombre del año, fíjate tú bien, la parte interesante de esto, hombre del año, y comienza con Limber en el año 27, lo de hombre del año, el hecho que incluso las personalidades que están en el hombre del año, Time ha dicho varias veces que hombre del año no está exactamente, fíjate tú, y eso me parece muy inteligente, esto nada más, señores, los americanos, la mentalidad anglo, y nace en el 27, hombre del año no es exactamente que se le dé ese premio por valores morales, éticos, por cosas sobresalientes. Hombre del año es una persona que de pronto se volvió sobresaliente. Y tú puedes ser sobresaliente. Por ejemplo, Al Capone, que era un delincuente, era un tipo sobresaliente. De manera que, por ejemplo, en esa mentalidad, no es que lo esté elogiando, en esa mentalidad Al Capone pudo haber sido hombre del año. ¿Entiendes la mentalidad de Time? De personas que de pronto, por ejemplo, lamentablemente, hombre del año pudo haber sido Bin Laden. Ahora, fíjate, Bin Laden pudo haber sido acaso hombre del año en otra época. Ya en esta época no. Porque lo que comienza a pasar es que comienza un despertar en la sociedad y de pronto la gente empieza a pensar en esta dirección que yo pienso que realmente, oye, darle hombre del año a un miserable no está bien. Ahora, el propósito original era, ya te cuento, hombre del año pudo haber sido, no es por mérito, sino porque la persona es sobresaliente, porque hace una cosa que llama la atención y que ocupa titulares. Esa fue la idea. Claro, generalmente de todas maneras se procura que la persona tenga valores. Y aquí es donde viene la historia ahora, que tú vas a hacer aquí el inventario ahora de los llamados los runner-ups también, que son gente que fueron escogidas, con el caso este de como pasa en los Oscars, que el caso que tú estés nominado, o sea, esta es la otra cosa, el estar nominado para hombre del año y no ser hombre del año, de todas maneras es un mérito tremendo. Pero ha habido muchos runner-ups y están los hombres del año que han terminado siendo hombres del año. Pero mira tú cómo esto se ha venido moviendo. Y la historia interesante es que, ¿por qué estamos escuchando a Limber y a esta canción? Porque lo del hombre del año nace por accidente. Ocurre que cuando Limber ejecuta esta hazaña, protagoniza esta hazaña, la revista Time, que tenía, como yo te conté ayer, que ponía en la portada a personas sobresalientes, se les y no lo ponen. Se tiraron la plancha y dijeron, qué cosa, qué mete dura de pata. Para quedar bien con Limber, crean en el 27 un editorial hablando de Limber y deciden crear entonces el premio de hombre del año. O sea, fue un accidente. Lo cual fue un accidente, esto fue yo que digo aquí, yo voy aquí dando aquí puñetazos aquí en la mesa y que sea para saturar mis comentarios, el carajo. Y así fue que nació justamente el hombre del año. Por tanto, en el año 1927 fue el primer hombre del año y en la portada finalmente entonces sí salió Limber como el hombre del año. Ahora bien, por ejemplo, para que tengas idea de los inventarios que tengo acá. Por ejemplo, Walter Chrysler. Este señor, al otro año, el segundo hombre del año de la revista Time es este señor Chrysler, el fundador de la compañía Chrysler. ¿Y por qué? Porque logró que Dodge, que era una compañía aparte, los hermanos Dodge, eran dos hermanos que trabajaban para Ford, se separan, hacen una gran compañía y Chrysler, con la muerte de uno, pues habla con las viudas y termina finalmente creando este gran consorcio automotriz que se vuelve el rival de Ford. Y además crea entonces el famoso Chrysler Building, que por otra parte arquitectónicamente es súper importante, y por esa razón es que la revista Time, el segundo hombre del año, se lo da a Chrysler, a Walter P. Chrysler. Ahora, por ahí para allá sigue, en el año 30 se le dieron a Gandhi, y esto creo que es, como se dice en inglés, self-explanatory. Ahora, interesante, ¿quién ha sido la persona, el hombre que más premios hombres del año ha tenido? ¿Tú sabes quién ha sido? El presidente Franklin Delano Roosevelt, que ha sido 3 veces hombre del año por varias razones. Una fue en el año 32, regresa en el año 34, después lo fue otra vez. Pero, por ejemplo, Haile Selassie, el emperador de Etiopía, este señor que cuando las tropas italianas invaden Etiopía, en la llamada guerra Italo-Abisinia de Etiopía, Haile Selassie no es exactamente una persona que mucha gente pues aplauda. Sin embargo, por lo que logra, por eso es que Time le da el premio. La primera vez que aparece una mujer como Man of the Year fue en el año 36, fue Wally Simpson. Esto me parece muy interesante. Por ejemplo, Chiang Kai-shek, que también es una persona que, más allá de política, pues por ahí para acá, Chiang Kai-shek también le fue. Porque ha habido momentos que ha sido compartido. Y por ejemplo, Hitler fue en el año 38. ¿Por qué? Porque Hitler en el 38, fíjate, esto es antes de la guerra, por lo que Hitler políticamente logra y hace la Olimpíada del 36. Hitler ya se sabía que no era una persona bien vista. Y en esa onda está Stalin en el año 39, que cómo puede hacerse el poder en la Unión Soviética y por tanto, aunque era una figura bien recibida por tantos hombres del año, por lo que achieva, por lo que logra, ¿te das cuenta? Churchill en el año 1940, Roosevelt otra vez en el 41, que tiene que ver con lo de Pearl Harbor, por la guerra, porque además Roosevelt crea el Seguro Social y todo eso, pero en el 41 con la guerra otra vez Roosevelt. Entonces en el 42 Stalin, pero el 42 Stalin porque la Unión Soviética es agredida y él enfrenta la invasión. Entonces ahí sigue y hacía grandes saltos porque la lista es muy larga hasta el día de hoy. Churchill otra vez regresa otra vez en el año 49. Ahora, Harry Truman, la canción de Chicago. Sí, Harry Truman también fue hombre del año en el año 1945 y otra vez en el año 1948. Sin embargo, en el año 1950, en el 50 no hubo hombre del año, sino que fue el soldado americano. Mira tú qué interesante esto. Y por ahí sigue. En el año 52, otra mujer, Elizabeth II. En el año 53, Adenauer, que es el primer presidente canciller que tiene Alemania después que termina la guerra. Entonces, en el 57, ¿quién fue? En el 57 fue Khrushchev. Sin embargo, en el 56 no hubo ningún hombre grande, sino que fueron los patriotas húngaros que se rebelan contra el comunismo en Hungría. Kennedy en el 61... El Papa Juan XXIII, el del Concilio Vaticano, que es muy importante. Martin Luther King antes de la muerte, en el año 63. Presidentes americanos. Johnson lo fue en el 64 y lo fue en el 67. ¿Okay? Ahora, en el año 68, los 3 astronautas del Apolo 8 fueron 3. Es la primera vez que aparecen 3 hombres del año de una sola vez. Sin embargo, en el año 69, que fue lo que a mí me motivó a hacer esto, tenían que haber sido pues Armstrong, Aldrin y Collins. Y sin embargo, no. ¿Tú sabes quiénes fueron en el 69? Fueron The Middle Americans, o sea, le llamaban la mayoría silente, que eran los americanos de clase media. ¿Por qué no hicieron esto? Porque dijeron que habían salido 3 astronautas el año anterior. Pero compadre, se lo merecían, tú sabes. Nixon en el 71 y Nixon en el 72. Okay, pero Nixon en el 72 porque sale junto con Kissinger, que es importante en la guerra de Vietnam. Por tanto, esa es la primera vez que salen a la vez 2 hombres del año. En el 75, la mujer americana. Mira tú qué interesante esto. Entonces, por ejemplo, Khomeini, que es un personaje terrible en el mundo iraní, pero Khomeini fue importante porque Khomeini es el que descabeza el Shah de Irán. Y es un tipo que es de mala recordación. Sin embargo, lo que logra en Irán es una cosa sobresaliente. Por lo tanto, Khomeini es el hombre del año en el 79. Para continuación, en el 80, ¿quién lo es? Reagan, ¿ok? Por supuesto que en el año 77 el Sadat, que cruza la frontera y va y se reconcilia con su amigo histórico de toda la vida que había sido Israel. Entonces, por ahí sigue, ¿no? Walesa, en el 81, que es este patriota polaco, que es el que, bueno, es el padre justamente del movimiento Solidaridad, que termina con la Polonia Libre y es un elemento fundamental en el fin del comunismo. Deng Xiaoping, en el año 85, por lo que logra. Corazón Aquino, la Filipina, en el año 86. Gorbachev, en el año 89. ¿Por qué no? ¿Te das cuenta? Y sigue por ahí para allá. Bueno, por supuesto que es Juan Pablo II en el año 94, Newt Gingrich en el año 95, un interesante también. Y entonces en el 98, Ken Starr y Clinton. ¿Por qué? Clinton por el escándalo. Clinton lo había sido como presidente por sí solo, pero lo es en el 98 por el escándalo con Mónica Lewinsky. Y Ken Starr, que fue el hombre que lo persiguió con saña. Una cosa interesante. Después, el presidente Bush en el año 2007, Putin, y en el año 2006 se llamó You, tú, refiriéndose pues a la inmensa mayoría de los americanos, y en el año 2010, Mark Zuckerberg, este muchacho que es el que inventa Facebook, ¿por qué no? Me pareció muy bien, y bueno, hasta que finalmente esto comienza ya como que a perder un poco de sabor, y por ejemplo, en el año 2014 fueron los luchadores contra los científicos estuvieron trabajando contra el ebola. A mí esto me parece, de todas maneras, muy interesante, este inventario que te acabo de hacer aquí de un paralelo, pero sobre todo para que te hagas el bárbaro delante de tus amigos mañana y quizás por la noche mañana con tu esposa para que te haga una comidita ahí. Y si, como sabe mi marido, pues a la mujer, esto no se olvide nunca, a las esposas le encanta que el marido sepa. Le encanta que el marido sea handyman, que haga las cosas en la casa y que el marido sepa. Eso le encanta. Como sabe mi marido. Y si no, las amigas, eso es como sabe el marido de Fefa. Eso no falla nunca. Entonces, haces esto, bárbaro, y tú lo dices mañana a tu esposo, a tus amigos, que la primera vez que hubo el hombre del año fue en el año 27, Lindbergh, y fue por equivocación que la revista se quedó fuera y había que resolver la Lindbergh y le dieron el hombre del año. Yo estoy batallando para que el hombre del año sea Viñoli el año que viene. No sé cómo lo voy a hacer. Inventaré que pescaba un pescado grandísimo. No sé lo que voy a inventar, pero lo voy a lograr. Nada, señores, gracias por haberme acompañado. No, yo no quiero ser el hombre del año, ni en mi casa. No, eso trae muchos problemas, de ninguna manera. Gracias por la sintonía. Y ahí está. Ahí está Chicago otra vez. Esta canción que se llama Vote for Me, una canción que no fue un éxito, que habla de que para presidente... Es una fantasía. Voten por mí, dice esta canción de Chicago. Gracias y bye bye.
Vote for me, vote for me. I want the nomination for the presidency. Vote for me, vote for me. If I am elected, this is how it will be. I cut your tax in half. I make the Russians laugh. I feed the hungry.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año junio 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias del planeta, a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.